¿Quieres recibir información de cualquier incidencia relacionada con tu suministro de agua y saneamiento? A través de Servialertas, Aguas de Huelva te envía un SMS o correo electrónico con información relativa a tu factura, lectura de contador, evolución de los cortes y reposiciones de suministro, así como fecha y hora prevista de inicio y restablecimiento del servicio. Date de alta en Servialertas llamando al teléfono gratuito 900-24-1925 o regístrate a través de la oficina virtual de nuestra web www.aguashuelva.es.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Queremos Saber. Y hoy, como ya adelantábamos hace unos minutos, vamos a nuevamente a dedicar el programa a la salud. Y más que nada porque vamos a hablar de una enfermedad muy frecuente en la población, a la población en general, en todo el mundo. No olvidemos que en estos últimos años nos está cambiando el estilo de vida, no ponemos mucha atención, así que tenemos esta oportunidad perfecta para conocer más sobre ella, para evitar esas complicaciones y tener a raya esta enfermedad. Tengo azúcar, la diabetes. Bueno, con ellas, qué mejor que hablarlo con nuestros profesionales de la salud, profesionales del Centro de Salud del Torrejón. Tenemos aquí a su director y bueno, Jesús Pardo, que todo el mundo te conoce como médico.
Buenas tardes, Menchu.
Comunitario, médico de familia. Y muy bien acompañado con el doctor Pablo García, que ya lo hemos tenido en programas anteriores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Pues como decimos, a nivel popular siempre decimos, tengo azúcar, pero tenemos que conocer un poco más qué es la diabetes, a este nivel, ¿no? De que todo el mundo lo entendamos. Jesús,
sí, evidentemente,
es
lo que tenemos que, y nos gusta en todos los programas que los oyentes conozcan a su nivel en qué consiste la enfermedad, ¿no? La diabetes es una enfermedad de nuestro sistema metabólico, una enfermedad crónica, que la persona que empieza a tener diabetes va a tener diabetes durante toda su vida, en lo que nuestro sistema es incapaz de eliminar el azúcar del organismo, y se acumula este azúcar en sangre de manera más alta de lo que debemos de tener. Así es, a grosso modo, el problema del azúcar es tener un exceso de glucosa en la sangre que no utilizamos nuestro cuerpo adecuadamente y que no se elimina también adecuadamente o se elimina en exceso por el riñón. Entonces aumenta esa sustancia y tiene un efecto tóxico, un efecto negativo, como ahora veremos a lo largo del programa, ¿no?
Uh-huh. Todos conocemos a alguien relacionado en nuestras vidas, sea un amigo, un familiar que padece diabetes. ¿Es muy frecuente, por lo tanto, decir que tengo azúcar?
Pues desgraciadamente sí que es una enfermedad muy frecuente, y además en los últimos años se está observando un gran aumento de ella. A día de hoy supone un gran problema sanitario. Entre el 10 y el 15% de la población tiene diabetes. Eso en cifras totales es un número de pacientes muy, muy elevado. Y supone, como digo, un gran problema por todas las complicaciones que derivan de la propia enfermedad. Ya no solo el control de la misma, sino todas las enfermedades que suponen a largo plazo padecerla. De hecho, hoy en día se habla como la pandemia del siglo XXI. Es una de las enfermedades que más está creciendo y de la que más podríamos evitar tener complicaciones si siguiésemos una serie de consejos como los que hoy vamos a hablar.
Claro, porque no olvidemos que esas complicaciones son las que producen que agravemos, ¿no?, las consecuencias de padecer esta enfermedad.
Sí, porque de hecho lo recoge la literatura, como esta enfermedad, la diabetes, si se diagnostica antes de los 40 años, puede reducir entre 10 y 15 años el número de años de vida de la persona. A ver si no es
claro,
que
sí,
lo explicamos.
De tu propia vida, ¿no?
Exactamente, que reduce la vitalidad de la persona entre 10 y 15 años. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de tiempo importante para cualquier humano y que merece la pena pues poner los remedios adecuados para que esto no suceda, ¿no?
Por eso hablamos de nuestro estilo de vida, tendrá mucho que ver. ¿Cuáles son las causas que provocan tener diabetes?
Bueno, en primer lugar, y sin profundizar ni usar tecnicismos, tenemos que comentar que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, llamada clásicamente insulino dependiente, que es la que aparecía en edades más tempranas, que siempre necesitaba insulina, y la diabetes tipo 2, que aparece más con los años, que es la que estamos comentando, que desgraciadamente está aumentando mucho. Y bueno, en cuanto a la primera, es una enfermedad principalmente autoinmune, es una respuesta de nuestro organismo que desgraciadamente es difícil a día de hoy evitar. Pero sobre la que sí que tenemos mucho que hacer es sobre la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, y esta pues aparece principalmente por el síndrome metabólico, por la obesidad, los malos hábitos dietéticos, tiene también una carga de herencia familiar limitada, pero sobre todo son las malas costumbres, el abuso de malas dietas, la falta de actividad física, que van haciendo que ganemos kilos, empieza a aparecer resistencia a la insulina y al final acabamos, como decía Jesús, teniendo una enfermedad que ya va a ser para el resto de nuestra vida. Y además, aunque sea para el resto de nuestra vida y tengamos un tratamiento bien establecido, si no hacemos un gran trabajo a nivel personal y no lo tomamos muy en serio, como decía Jesús, nuestros años de vida se van a ver muy, muy afectados y muy disminuidos.
Claro, aparte de que sea genético, ¿no? Porque muchas veces también es hereditario y alguien de tu familia la ha tenido y como consecuencia pues hay mayor riesgo, ¿no? A padecerla, pero es verdad que tenemos un ritmo de vida mucho más sedentario que provoca esta aparición. Pero ¿cómo se produce esta diabetes?
Vale, así para diferenciar un poquito también los diferentes mecanismos por los que se puede producir, nosotros tenemos una glándula endocrina, una glándula que se llama el páncreas, ¿vale? Está situada aquí por debajo del estómago, podríamos decir, que ese páncreas genera la insulina, ¿vale? De forma natural y biológica y habitual, ¿vale? La insulina, que es la hormona que se encarga de, podríamos decir, quemar el azúcar correctamente o actuar para que el azúcar se admita o se utilice por todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿vale? No olvidemos porque todos tenemos azúcar en nuestra sangre en una cantidad adecuada, ¿vale? Entonces, cuando este órgano, este páncreas, por lo que hemos dicho, enfermedad de tipo autoinmune, quiere decir que el propio organismo genera una serie de sustancias que me atacan a mí mismo, pues ese páncreas va a dejar de producir insulina en la cantidad adecuada. Este es uno de los principales mecanismos, y el principal evidente de la diabetes tipo 1, la diabetes que aparece en personas jóvenes, en adolescentes, en niños.
En la que no tenemos control, ¿no?
Exactamente, en la que la persona desde niño no es capaz de tener cantidad de insulina adecuada y necesita que se le pinche, ¿vale? Que se le aplique. Y entonces, claro, este páncreas no genera insulina, la insulina o no es de buena calidad, hace que no se queme el azúcar, y el azúcar lo que hace pues quedarse en la sangre, y al quedarse en la sangre pues aparecen los síntomas, ¿vale? Otro de los mecanismos que puede producir el azúcar es que no se los órganos del cuerpo, los músculos, el hígado y otro tipo de órganos, no entre el azúcar de manera adecuada porque se hacen resistentes a la insulina, ¿vale? Entonces esa resistencia a la insulina genera que, igual que nosotros tenemos insulina, ¿vale? Pero los órganos no admiten el azúcar de manera adecuada y no la absorben. Entonces, como no la absorben, aparecen síntomas porque no la absorben, y aparecen síntomas porque se acumula el azúcar en la sangre. Ese azúcar en la sangre pues llega a, por ejemplo, al riñón y provoca, como ahora veremos, síntomas a ese nivel, y que lo vamos a notar pues porque el azúcar está muy presente en la orina. De hecho, en la antigüedad se diagnosticaba esta enfermedad porque las orinas eran muy dulces, ¿vale? Tenían un olor especial como a manzana, y por el contenido de azúcar que tenían. O sea que ese es de los principales mecanismos que después genera también el azúcar. Otro tipo de causas que puede generarla pueden ser medicamentos que tomamos, corticoides, diuréticos, fundamentalmente de los más utilizados, que hacen que también se acumule o se interrumpa este proceso de quemarse el azúcar en los órganos, y el azúcar que no se quema va a la sangre y es como si uno padeciera una diabetes tipo 1 autoinmune, una tipo 2, porque tenemos más cantidad de azúcar presente en nuestro organismo de la que debemos de tener.
Por eso es importante el controlarla, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas, Pablo, serían, bueno, esos que nos alertarían de que podemos padecer o que ya tenemos, de hecho, esta enfermedad?
Sí, tradicionalmente los pacientes consultaban por por la aparición de sed, que lo llamamos polidipsia, por la gran cantidad de orinas que realizaban a lo largo del día, que lo llamamos poliuria, y por el aumento notable del apetito y las ganas de comer, por la polifagia. También es cierto que puede aparecer pérdida de peso, pero bueno, siempre suele venir acompañado el diagnóstico de alguno de estos síntomas. Es ahí cuando nosotros ya nos planteamos, atendiendo a las características del paciente, si puede ser o no un caso de diabetes, y iniciamos el estudio. Siempre ante esta situación insistimos en las medidas higiénico-dietéticas, que es algo que hemos comentado en muchos programas. Con estos síntomas vamos a trabajar para encontrar un diagnóstico y ponerle nombre a lo que está ocurriendo, pero ya desde ese momento tenemos que insistir en el buen cuidado de la alimentación y la actividad física.
Sí, importantísimo controlar.
Otras veces aparecen también, por ejemplo, trastornos en la cicatrización de ciertas heridas, o incluso, por ejemplo, yo he diagnosticado también casos porque han aparecido muchas infecciones de repetición en una persona,
sobre todo a nivel urinario,
joven, una persona joven, o muchas reacciones cutáneas de tipo abscesos cutáneos de repetición en personas jóvenes. O sea, que también altera las defensas, porque no olvidemos que hemos hablado solo del azúcar, pero cuando el metabolismo del azúcar se altera con la diabetes, normalmente a veces se acompañan de alteraciones en otros órganos, otros componentes metabólicos. Evidentemente lo hemos dicho, que la obesidad tiene mucho que ver, pues los trastornos de las grasas, se acumulan mucha grasa, sobre todo por el tipo de triglicérido, ¿vale? A nivel de la sangre también, a consecuencia del azúcar.
Incluso el cansancio, ¿no? Que muchas veces no sabemos.
Sí, el tener cansancio, como hemos dicho, sed, hambre, muchas ganas de orinar.
No estamos
peso. Al 100%. Eran los síntomas más tradicionales, más clásicos y más claves, pero como bien dice Jesús, pueden aparecer otro tipo de síntomas que también nos hacen tener que pensar que puede estar ocurriendo esto.
Y es más grave de lo que pensamos, por eso es importante conocer cuanto antes, ¿no?, si tenemos o no diabetes, porque ya comentabais al principio que hay órganos que van a ser afectados precisamente por esas complicaciones que en sí lleva consigo la enfermedad.
Sí, es cierto que bueno, es una enfermedad compleja, es una enfermedad, como decimos, crónica, y tiene una serie de consecuencias que a largo plazo pueden ser muy perjudiciales. ¿Cuáles son lo que llamamos órganos diana de la diabetes, los órganos sobre los que esta enfermedad repercute negativamente? Bueno, pues todo el sistema cardiovascular, el corazón y todo el sistema de circulación sanguínea que de él deriva y que llega a todas nuestras partes del cuerpo. Muchas veces la gente se empieza a quejar de falta de sensibilidad o falta de buena circulación, por ejemplo, en las piernas. Gente con mal control diabético, y esto pues es directamente relacionable con la enfermedad. Los riñones son otro de los órganos diana que se pueden ver gravemente afectados. De hecho, nosotros en el seguimiento de nuestros pacientes siempre valoramos cómo están trabajando esos riñones, valoramos si ha habido un deterioro respecto a controles anteriores.
Claro, porque los riñones filtran la orina,
exactamente,
¿no?
Exactamente, son los órganos de filtrado. Tiene un sistema de riego muy importante para el cuerpo y sufren directamente las complicaciones de esta enfermedad. Otro de los órganos que bueno, se afecta directamente, y desde atención primaria se hace un plan de control y seguimiento del mismo, es la vista. Aquí hemos dedicado hace tiempo un programa específicamente a la vista, al cuidado de la vista, y hablamos de ello también. Existe la retinopatía diabética, que es una enfermedad directamente derivada de la diabetes mellitus, y bueno, pues a largo plazo puede ser fatídica. Incluso la gente llegará a perder la vista, la capacidad de la visión, derivado de un mal control de la diabetes. Nosotros en atención primaria hacemos un cribado, un screening y un seguimiento de los pacientes que tienen diabetes. Les citamos cada X tiempo para hacerles una retinografía, que es una especie de fotos a los ojos. Estamos conectados con el hospital para casos de duda o de seguimiento más específico, poder darle la mejor atención a nuestros pacientes. Y bueno, como digo, a modo de resumen, es otro de los órganos gravemente afectados por esta enfermedad. En realidad tiene repercusión a
incluso
nivel
la boca,
sistémico.
¿Verdad? En cuestión de...
El tema de las infecciones, llagas, lesiones, lo que comentaba, claro, Jesús, sí. Es una enfermedad que puede repercutir en todas las partes de nuestro cuerpo.
A unas personas a lo mejor le afecta a unos órganos más que otros, o le afecta a unas zonas, ¿no?, más que otras.
Sí, evidentemente, y así lo conocemos como un factor de riesgo cardiovascular, de hecho el factor de riesgo cardiovascular más importante, ¿vale?, porque el paciente diabético tiene una sensibilidad especial y tenemos que tener esos cuidados de seguimiento que ha dicho Pablo, y es el principal factor de riesgo de la insuficiencia renal crónica, del fracaso renal crónico, con lo cual también son aspectos que tenemos que estar vigilantes, ¿no? Y siempre hablamos cuando la persona no se controla. Si una diabetes está adecuadamente controlada y adecuadamente seguida, uno puede llegar al final de sus días, bueno, con ciertas
normal,
restricciones,
¿no? Claro.
Ciertas restricciones en su vida, porque evidentemente la limitación en la dieta y la práctica de ejercicio físico son algo importante en ello.
Pero normalizar esa glucemia.
Exactamente, que muchos pacientes diabéticos pues llegan al final de sus días y no han tenido un infarto, no han tenido un accidente vascular cerebral, no han tenido ninguna amputación de sus miembros inferiores, que son otra causa importante, ni han tenido trastornos retinianos ni ceguera. Pues porque se ha controlado muy bien, ¿no?
Exactamente, por eso hablamos de la seriedad cuando hablamos de diabetes. ¿Y se puede prevenir esta enfermedad, Jesús?
Evidentemente que, la como hemos hablado, la carga genética está ahí, ¿vale? Y esa pues es difícil de prevenir, porque nuestro padre, nuestra madre y nuestros abuelos no lo elegimos nosotros, pero sí hay ciertos aspectos modulables, como son evitar la obesidad desde niños, ¿vale? Uno de los aspectos que antes hemos comentado, de que la epidemia del siglo XXI es ese, la obesidad, ¿vale? La obesidad es un factor primordial a la hora de prevenir la diabetes, puesto que al tener más grasa, más carne, más cuerpo, pues necesita y altera mucho más, y no se absorbe de manera adecuada la insulina, hay una resistencia a la insulina, no se absorbe la glucosa, con lo cual, entonces el fundamental es la obesidad y el sedentarismo y la poca práctica de ejercicio físico, ¿vale? Hay ciertos aspectos, por ejemplo, también como las madres cuando... porque la diabetes también la sufren las embarazadas, es una diabetes gestacional, que se hace una serie de pruebas analíticas en el embarazo para descartarla y descubrirla caso de que aparezca. Entonces, por ejemplo, mujeres que hayan tenido diabetes gestacional en sus embarazos, son otros factores de riesgo que deben de tenerlo en cuenta y ser más incisivas a la hora de cuidarse, ¿vale? Si he tenido azúcar en los embarazos de mis hijos, no tiene por qué ser en todos, o sea, puede tener tres hijos y en uno fuiste normal y en dos tuviste diabetes gestacional, y las embarazadas hay que tratarlas con insulina también,
porque también tiene consecuencias
de manera temporal,
¿no?,
por las consecuencias que en el feto van a generar, ¿no? Y normalmente después, si se hace un buen control, dejan de utilizar la insulina, pero las medidas deben de ser muy preventivas en ese sentido, ¿no? Entonces, fundamentalmente cuidar todos esos factores de riesgo cardiovascular en general, y pero sobre todo obesidad y práctica de ejercicio físico. Lleva una dieta lo más equilibrada posible a lo largo de tu existencia, ¿no?
Ya vosotros, como doctores, ante un paciente que ya presenta esos síntomas, ¿cómo lo diagnosticáis?
El diagnóstico de la diabetes se sospecha evidentemente por la clínica, pero el diagnóstico a través de una analítica de sangre venosa, que nos permite descubrir que este nivel de azúcar en sangre sobrepasa unos niveles que los organismos internacionales marcan con una cifra, ¿vale? Tampoco hay que obsesionarse en las cifras, pero lo importante es que si esta analítica nos dice que el azúcar supera el nivel adecuado o indicado por las guías de práctica clínica habituales, tampoco por una analítica vamos a llegar al diagnóstico. Normalmente el médico pide una segunda analítica que corrobore. Pues ¿por qué? Porque puede haber un pequeño fallo en el laboratorio, puede ser que no haya hecho la dieta adecuada el día previo de la analítica, por ejemplo, si se ha sacado la sangre a las 8 y ha cenado a las 12 de la noche o ha tomado algo a las 12 de la noche, pues lógicamente no hay la ayuna de 12 horas previa a la analítica. Por lo tanto, una analítica única no sirve, normalmente confirmamos con una segunda y recomendamos a los pacientes que cuando tu médico te dice, mira, el nivel de sangre, de azúcar en la sangre ha superado las cifras normales, hay que repetírtela dentro de 15 días, 2, 3 semanas. Lo importante es que en esas 2, 3 semanas hagamos una vida normal, porque si ya restringimos nuestro consumo o empezamos a hacer más ejercicio físico de lo que habitualmente estamos, pues lógicamente el segundo va a estar bien. Y nos estamos un poquito engañando, despistando, aunque los médicos tenemos, aparte de la diabetes, como una fase, podríamos decir, de prediabetes, de glucemia basal alterada, que en ciertos pacientes tenemos más cuidado y repetiríamos ese análisis, aunque hubiera sido el segundo normal, ¿no?
Y más cuando está en el límite, ¿no?
Exactamente. Entonces, el análisis claro. Se diagnostica por el análisis en sangre. Nunca por el análisis clásico de las tiritas del dedo. Muchos pacientes dicen, tengo mi madre que tiene azúcar y me he hecho la tirita y tengo, y me ha dado 1,40 o 1,60. Nunca vamos a diagnosticar con la tira. ¿Cómo diagnóstico? Ahora hablaremos de más cosas.
Claro, porque Pablo, de las tiras. Antes sí es verdad que con el pinchazo, ya más o menos era lo que nos controlaba, ¿no? Si teníamos o no teníamos diabetes o por lo menos exceso de azúcar. Ahora existen otros métodos más modernos.
Bueno, el pinchazo en el dedo, como estáis comentando, es algo que hoy en día solo se debe reservar para los pacientes que usan insulina, para los pacientes diabéticos, insulinodependientes. Como bien dice Jesús, en nuestros controles analíticos, ya no solo para el diagnóstico, sino en los de seguimiento, pedimos un valor que a muchos de nuestros pacientes y oyentes les sonará, que se llama hemoglobina glicada o glicosilada, que nos indica el estado de nuestro azúcar en los últimos meses. Entonces, con eso podemos hacer un buen seguimiento de los pacientes diabéticos que están en tratamiento. Hoy en día están surgiendo nuevos métodos diagnósticos. Hay una especie de tiras adhesivas que se colocan sobre todo en la parte externa del brazo, en la parte del tríceps del brazo, cada 15 días y, bueno, hacen un registro de los niveles de azúcar. Aún no están demasiado desarrolladas, eso quiere decir que aunque estén aprobadas y validadas, todavía pueden dar fallo, es algo relativamente nuevo y también es cierto, y quiero comentar, que tienen un coste económico bastante elevado. Entonces, bueno, quizás estamos aún lejos de que sea un buen método diagnóstico ni de seguimiento.
Uh-huh. Claro, sin pretender alertar tampoco a todos los oyentes, pero ¿por qué es tan importante? Me gustaría recalcar la importancia de mantener ese control adecuado, sobre todo cuando uno ya es diabético.
La importancia del control adecuado en la diabetes y ya en medicina, los últimos años las guías así no lo indican, va a ser un control más amplio que en sí solo el azúcar. En el diabético tenemos que tener una visión más amplia e intentar controlar no solamente el azúcar, sino la hipertensión, la obesidad y los otros factores de riesgo que pueden influirnos. No olvidemos nunca del tabaquismo, ¿vale? Porque ya ahora después lo comentaremos. Entonces hacemos un control más global y hacemos un control también a los diabéticos, también en función a la edad y a sus características personales. Somos más incisivos y somos más perspicaces y somos más pesados, por decirlo así, entre comillas, los médicos con pacientes, por ejemplo, más jóvenes o con más capacidad a lo largo de su vida, con más futuro a lo largo de su vida. Las personas mayores relajamos estas medidas estrictas de control, puesto que, bueno, nos interesan que estén en unos niveles, pero que tampoco vayamos a ser excesivamente controladores o bajarlo por unas cifras que después sean peores las consecuencias que, o sea, el remedio que la enfermedad, como dice, claro, como dice nuestra,
¿no?
Exactamente, ¿vale? Entonces, la importancia de ese control adecuado es que la persona tampoco se obsesione con la, ya lo hemos hablado, con la tirita, porque ese análisis del día es totalmente camuflable. O sea, si yo voy a ir al médico hoy y le tengo que llevar apuntado la tirita, pues con que yo ese día de antes sea bueno y no coma nada de lo que es negativo, cuando me hago la tirita la tengo perfecta. Ay, mira, tengo unos con 0,5. Entonces, por eso el control no es del momento. Este análisis que ha dicho don Pablo nos permite, que ha dicho Pablo, perdón, nos permite, permite saber en 5 meses, 4 meses anteriores qué media de azúcar ha tenido tu sangre. Por eso es el valor tan importante que tiene esta hemoglobina glicosilada y tanto nos marca. Y ese control básico también, como después comentaremos, muchos aspectos, no solamente la sangre, sino la tensión.
Pero que los excesos los también pies. Le van a pasar factura, aunque intente engañar a su médico.
Claro, claro, y aparte ya ese análisis no hay quien lo engañe, porque claro, te dice 4 meses atrás, tú es difícil que si 4 meses atrás te has estado haciéndolo bien, evidentemente va a salir ahí, o sea, sí, que ahí va a ser más difícil que el día antes, ¿no?
Por eso es importante también conocer, bueno, esos tratamientos. ¿Hay tratamientos posibles para la diabetes, Pablo?
Bueno, afortunadamente es una enfermedad ya bastante conocida, en la que se sigue trabajando y hay líneas de tratamiento muy amplias y muy efectivas. En primer lugar, el tratamiento de inicio en cualquier paciente diabético es la instauración y el empleo de las medidas higiénico-dietéticas. En muchos programas insistimos y volvemos a lo mismo. Una alimentación sana, una alimentación equilibrada, variada, y la realización de actividad física. Esa es nuestra primera prescripción, nuestra primera indicación a cualquier paciente con diabetes. Bueno, todo el mundo conoce o ha oído hablar de la insulina. Es uno de los tratamientos para diabetes, no solo para diabetes de la que hablábamos al principio, la tipo 1, aquella autoinmune, sino para el buen control de la diabetes tipo 2. Es un fármaco muy, muy efectivo. Además, la insulina que se usa hoy en día, hay varios tipos, ha avanzado mucho, da muchas menos hipoglucemias que antes, las hay incluso de un único uso diario, son más cómodas, los dispositivos han evolucionado, han avanzado, y es una opción terapéutica, una opción para tratar a nuestros pacientes, muy efectiva y a tener en cuenta. Dentro de otra línea de tratamientos, como sería el tratamiento oral, tenemos una gran cantidad de fármacos, y es sobre todo en este aspecto donde ha evolucionado mucho las líneas de la farmacéutica. Tenemos un fármaco que tradicionalmente fue el que se empezó a usar, que es la metformina. Me gustaría que además insistir en que es un medicamento que se tiene que tomar entre las comidas, entre el primer y el segundo plato. Es un medicamento muy efectivo, muy seguro, y a veces a nuestros pacientes les sienta mal a nivel gastrointestinal, y es porque no se toma en ese momento. Tomándolo en ese momento, la tasa de efectos secundarios negativos disminuye muchísimo y es muy seguro. También comentar que con la insulina hay hoy en día nuevas opciones como las bombas de insulina, que bueno, son unos aparatos que llevamos y nos van registrando y administrando la insulina que necesitamos en cada momento a lo largo del día. Entonces, bueno, afortunadamente hay muchísimas opciones terapéuticas para tener un buen control de la enfermedad, insisto, dieta y ejercicio, y bueno, un buen seguimiento, asumir qué es lo que nos está ocurriendo, conocer nuestra enfermedad y actuar en consecuencia.
Uh-huh. Sí. Pues queda muy claro que comer sano, incluso movernos más, va sobre todo a beneficiarnos si padecemos esta enfermedad. En cuanto a esos principios dietéticos, Jesús, ¿qué deberíamos de tener en cuenta?
Bueno, pues evidentemente, como muchos oyentes pensarán, pues dirán, bueno, pues no tomo ningún azúcar y con eso he solucionado todo el problema, ¿no? Entonces no es todo así de real, porque hay azúcares, los azúcares que son prohibidos, que son evidentemente no recomendados, son aquellos que se absorben en el organismo de forma rápida. El azúcar que está, pues, directamente, lógicamente, en el azúcar blanca, ¿vale? En las golosinas, los caramelos, las mermeladas, los pasteles, esos son de azúcares rápidos y eso hay que descartarlo en la dieta del diabético. Pero no de todo, porque hay azúcares un poquito más complejos y que tardan más en absorberse, y que eso sí son buenos, que tienen un nivel más estable, como el que contienen las pastas, como el que contienen los cereales, como el que contienen las legumbres.
Y que casi todos los alimentos tienen.
Claro, todos tienen azúcar. Entonces, diferencia esos de absorción rápida con los de absorción más lenta o más compleja, que son los que deben de tomar el diabético. El diabético debe tomar de todo, de una manera equilibrada y sana.
Incluso la fruta, ¿verdad?
por supuesto, claro, muy recomendable, sobre todo porque también la cantidad de fibra y es importante para que ellos lo hagan. Tampoco en unas cantidades exageradas. Es preferible que el diabético haga una dieta en vez de desayuno, almuerzo y cena, normalmente entre 5 y 6 comidas al día. El diabético se recomienda que haga su desayuno con leche descremada, desnatada, que es la que se indica también los diabéticos, para también evitar el acúmulo lipídico. A media mañana tomar un refuerzo, en el almuerzo, en la merienda comer algo, en la cena, y siempre hacer un refuerzo antes de acostarse, ¿vale? O sea, que al menos en el diabético siempre lleva un horario y una puntualidad en las comidas y tiene una distribución a lo largo del día más equilibrada, que los hidratos de carbono le ayuden un poquito a pasar ese tipo
poquito,
de efecto.
Poquito, pero continuo, ¿no?
Exactamente, ¿vale? Evidentemente, el uso de edulcorante está indicado, tipo sacarina. Evitamos lo que son la miel y otro tipo de edulcorantes que, bueno, que tampoco se recomiendan porque dan también muchas calorías, como los que tienen fructosa o tienen sorbitol o manitol. Entonces son intentar utilizar el aspartamo y la sacarina, que son los edulcorantes habituales para dar gustito al café o a lo que queramos nosotros preparar, ¿vale?
¿Y en cuanto al alcohol?
El alcohol no está recomendado en los diabéticos por varias razones. En principio, primero, porque puede dar acúmulo lipídico y ese acúmulo lipídico ser negativo en su control metabólico. Y por otra parte, el azúcar disminuye también los reflejos a la hora de que la persona esté pendiente de uno de los riesgos que tiene el azúcar, que después ahora veremos un poco, básicamente, como son las bajadas. Entonces, el consumo de alcohol puede hacer que la persona no esté reactiva, no esté sensible a los síntomas de la bajada, no se percate de la bajada, y una hipoglucemia también puede hacer peligrar la vida. Por lo tanto, el alcohol no está recomendado en los pacientes diabéticos. Por ejemplo, la sal, si el paciente no es hipertenso, no hay que restringirla. Pero si el paciente es diabético y hipertenso, no por la diabetes, sino por la hipertensión. Otro muy común son los alimentos especiales para diabéticos, que los dietistas ni los médicos de familia recomendamos porque normalmente la composición no está clara, puede contener otro tipo de azúcares, tipo fructosa, que pueden ser más negativos para el diabético. Por lo tanto, no hay por qué gastar más dinero el que es diabético, sino hacer una alimentación de plaza, de abasto, sana, equilibrada y sabiendo lo que debe de tomar. Y, por supuesto, muchos alimentos con fibra, que, como tú has dicho, normalmente favorece esa absorción, el utilizar legumbres, frutas, verduras, puede ser bastante útil.
Muy muy claro lo has dejado, pero eso sí, también hablábamos de movernos un poquito más. Por eso el ejercicio físico también está recomendado, pero ¿cómo practicarlo para que sea beneficioso y no sea de esas contradicciones?
Bueno, en líneas generales son preferibles ejercicios de intensidad moderada, aeróbicos y realizados de forma continuada, que ejercicios violentos, de resistencia y practicados de forma intermitente. ¿Esto qué quiere decir? Como hemos comentado en otras ocasiones, los ejercicios tienen que estar adaptados a la capacidad y las cualidades de cada paciente, pero tienen que ser ejercicios relativamente relajados. Es decir, un paseo de aproximadamente una hora, tres días en semana a un ritmo moderado está muy indicado, el trabajo en piscina, el trabajo con la bicicleta a un ritmo relajado, ejercicios que sean poco lesivos para las articulaciones y que sometan a nuestro cuerpo a un esfuerzo moderado, mantenido en ese tiempo aproximadamente 45 minutos, 60 minutos y mínimo 3-4 veces por semana. Cumpliendo con esto y con todas las recomendaciones dietéticas que ha estado señalando Jesús, la verdad que mejora muchísimo el control de la diabetes, el control actual y puntual y sobre todo lo que nos está por llegar, o sea, es decir, esos años que podemos ir perdiendo si no cuidamos de nuestro organismo por esta enfermedad.
¿Y es necesario también controlarnos en ese momento el nivel de glucemia antes o después de hacer ejercicio?
Bueno, pues sobre todo en las personas que utilizan insulina. Vale, las personas que utilizan insulina, sí es verdad que es bueno que en algunos momentos, si el ejercicio es muy, por eso ha dicho Pablo que no debe de ser excesivo para no provocar bajada, ¿vale? Y siempre se le recomienda al paciente que lleve en su bolsillo, en su chándal o en su bolsita, pues caramelo, azúcar, sobre todo por si tienen algún síntoma de hipoglucemia, que ya los médicos y las enfermeras de familia instruyen a los pacientes en el reconocimiento de estos síntomas para que lo tomen. Entonces tampoco es necesario estar controlándose todo el día con la tirita, que muchos pacientes están excesivamente obsesionados con ello, y eso no quiere decir que controlen mejor el azúcar.
¿Y el propio diabetes?
Le va a doler más los dedos, le va a doler más los dedos, se van a quedar con más molestia y no va a conseguir un mejor control. Y de hecho, lo que ha comentado Pablo es verdad, que hay la mínima parte de nuestros diabéticos, pero tenemos muchos diabéticos que no toman ninguna medicación para el azúcar. Porque son diabéticos que en ese primer momento del diagnóstico se le ha instruido adecuadamente, han hecho magníficamente su dieta y su paseo, y llevan años controlándose con dieta y paseo y no utilizan medicación.
Claro, y así, de todos los aspectos que hemos ya abordado en este programa, ¿hay alguno más que te gustaría comentar, Jesús?
En el aspecto del tratamiento.
Bueno, en el aspecto del tratamiento, le pedimos a nuestros pacientes, es cierto que los nombres de algunos fármacos son muy muy complicados, pero por lo menos que tengan identificado cuál es la pastilla que toman para el azúcar. Y esa pastilla blanquita que me tomo por la mañana, y que a nosotros nos cuesta bastante conocerlas por los colores y los tamaños, pero bueno, sí que nos gustaría que todos nuestros pacientes conociesen lo que están tomando y por qué lo están tomando. Eso les hace ser mucho más conscientes de su enfermedad. La pastilla para el azúcar, que tengo que tomar dos veces al día, una por la mañana y una por la noche, y la tengo localizada y cumplo con ello todos los días. Es también importante, y tampoco me voy a extender mucho más en ello, el tema del tabaco. El tabaco es malo para cualquiera, malo para cualquier enfermedad, pero en el caso de la diabetes, el deterioro vascular que lleva esta enfermedad per se, empeorado por el tabaco, tiene consecuencias fatídicas. Entonces es una de las de los puntos que habría que evitar, tener ese mal hábito.
Ya estamos fuera de tiempo, así que para terminar, ya por último, ¿qué controles debe someterse un diabético para tener un adecuado seguimiento?
Vale. Al principio del diagnóstico vamos a estar un poquito más encima, hasta que la persona conozca su situación, controlemos este metabolismo. Entonces, al principio, los controles en enfermería o medicina pueden ser semanal o de cada 15 días, en función también al tipo de tratamiento que utilicemos, ¿no? Pero si una persona se controla y se queda estable en cuanto a su nivel de metabólico, el control puede ser una o dos veces al año. Normalmente los diabéticos tipo 1 suelen ser dos controles al año, y los diabéticos tipo 2, estable, controlado y sin otros factores de riesgo, puede ser una única analítica al año. Con lo cual, yo creo que en ese aspecto es importante que los pacientes sepan que si se controlan bien van a estar menos dependientes de su médico y van a tener que estar menos pendientes de hacer análisis. El diabético también, eso, se le va a hacer su analítica de sangre, su analítica de función renal, su analítica de orina. Por supuesto, vamos a hacerle cada dos años, si todo es normal, la retinografía, el estudio de la retina, con lo cual vamos a ir controlando todos esos factores, y al menos pues un electro también cada dos años solemos también hacer a nuestros pacientes diabéticos, puesto que el paciente diabético tiene ciertas particularidades que a veces no nota los síntomas de problemas cardíacos precisamente porque es diabético. Entonces también se le hace ese tipo de prueba. Y fundamentalmente el que ellos sean conscientes, y solemos tener mucha insistencia en la educación de que, por ejemplo, los pies es algo que tienen que mirárselo todos los días, evitar calzado que le haga rozadura, asistir al podólogo al menos cada dos meses para tener unos pies bien, puesto que el grave problema del diabético son las amputaciones de dedo o de pie que por desgracia seguimos viendo, y recientemente tenemos pacientes que lo están sufriendo, ¿no?
Por falta de cuidado, ¿no?
Y aunque tengan cuidado, puesto que
la propia evolución de la enfermedad ha sido agresiva, entonces por eso insistimos tanto en cumplir con esas medidas de seguimiento, autocontrol y cuidado, porque si ya la enfermedad por sí sola nos puede hacer auténticos estragos, si no cuidamos de nosotros como estamos indicando, puede ser mucho peor.
El cuidado del pie es importante. De hecho, una de las pruebas que hacemos tanto el médico como la enfermera es utilizar un aparatito, un monofilamento, con el que detectamos la pérdida de sensibilidad o de vibración que pueda tener, y se detecta en los pies. Los pies es un elemento importantísimo en los pacientes con azúcar, y nunca dejamos de decírselo: mírate los pies, ten cuidado, los callos, tu callista, tu podólogo, puesto que después las consecuencias son importantes, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues hemos repasado, gracias a nuestros profesionales de la salud, nuestros doctores Jesús y Pablo, pues todo lo que tiene que ver con la diabetes, sobre todo evitar esas complicaciones para tener, como hemos dicho al principio, esta enfermedad controlada a raya y hacer una vida lo más normalizada posible. Muchísimas gracias, doctor Jesús Pardo, doctor Pablo García.
Muchas gracias a vosotros.
Como siempre, un placer haberlos tenido en el programa de hoy. Gracias a todos por su atención y a cuidarse. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.